¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a una entrevista acá en El Mostrador. En esta ocasión vamos a conversar con Lorena Fríes, actual presidenta de la Corporación Humana y es subsecretaria de Derechos Humanos. Lorena, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Partamos al tiro, entremos en materia. Como te comentaba antes de comenzar a grabar, me interesa mucho conocer su opinión respecto a todo lo que ha sucedido con el Ministerio de la Mujer en los últimos días, las polémicas que marcaron la estadía de Macarena Santelices, la llegada de Mónica Salaquet. ¿Qué opinión le merece todo lo que ha pasado con el Ministerio, sobre todo en este contexto? Y preguntarle también, ¿cuál cree usted que son hoy día los criterios que el gobierno está utilizando para nombrar a ministras de la mujer?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que quizás no necesariamente, aunque también es un problema del Ministerio de la Mujer, sino que es un problema del gobierno y de la incorporación de una perspectiva de género para mirar la pandemia. Tenemos que considerar que, por una parte, el personal de salud mayoritariamente está compuesto por mujeres, las que están más expuestas a riesgo, no tienen seguros ni ninguna posibilidad, digamos, de dedicarse a este trabajo sin tener un impacto eventualmente si les pasa algo en su familia. Segundo, tenemos en Chile que más de 1.100.000 personas, jefes de hogar, son mujeres en hogares monoparentales. Por lo tanto, hay también allí un recrudecimiento de las condiciones de desigualdad en la que vivían ya las mujeres, pero que se agravan en estas condiciones. Y lo mismo pasa con el trabajo remunerado, porque el trabajo remunerado más precario generalmente es de las mujeres y en el sector informal, que con los confinamientos efectivamente han sufrido también una gran merma. Si a eso le sumamos, digamos, la crisis del cuidado, esto es, que la mayoría de las mujeres hoy día que se tienen que quedar en las casas producto del confinamiento, no solo tienen que pensar, debatir entre cuidar a los hijos o salir a la calle si no pueden hacer teletrabajo, sino que las que tienen que hacer teletrabajo finalmente están sosteniendo la pandemia. Yo diría que el trabajo de cuidado en general está sosteniendo la pandemia. Es decir, y a eso súmale que estamos en contacto las mujeres que están confinadas eventualmente con sus agresores en materia de violencia de género. Por lo tanto, no hay cómo no mirar y no incorporar un enfoque de género en la pandemia. Y eso está ausente en el gobierno actual. Si ahora nos vamos al Ministerio de la Mujer, por cierto que el último nombramiento fue de una desconsideración absoluta o falta de conocimiento absoluto de lo que está pasando con las mujeres y el grado de conciencia que hoy día tienen las mujeres sobre la discriminación. El tema del video, el tema de las primeras palabras de la ministra, el tema del video y el tema de la contratación del señor Jorge Ruiz de la Cuarta como jefe de estudio, la verdad es que son señales que para muchas de nosotras son bofetadas. Yo prefiero entenderlo como una absoluta incomprensión de qué significa el género. Y lo pongo de esta manera: todo el mundo, en todos los organismos internacionales, nacionales, se reconoce que las mujeres en el mundo vivimos una desigualdad estructural. Entonces, no se entiende que el gobierno no incorpore esa mirada y, por lo tanto, ponga allí cuadros que sean capaces, que sean conocedores y capaces, ¿no es cierto?, de darle a la pandemia también un rostro de mujer, porque si no lo hacemos, la salida de la pandemia va a significar unos 10 o 20 años de retroceso para las mujeres en este contexto. Así que, y el actual nombramiento, lo único que me dice a mí es que están nombrando por cupo. Yo entiendo, yo he estado en un gobierno, entiendo que hay esta distribución por partidos políticos, pero la verdad es que uno buscaría, o yo por lo menos buscaría, si fuera una persona de derecha, alguien con capacidad, digamos, de recoger lo que está pasando, de sostener un diálogo, de tener la capacidad de articular a expertas y a organizaciones de mujeres y feministas para ver lo que está pasando, porque está claro que este gobierno no comprende en general la realidad, menos la de las mujeres.
¿Cree que Mónica Salaguet no cumpliría como con esta capacidad de entendimiento? Pensando, por ejemplo, en las declaraciones que dio ayer de que habían pasado 10 años, atendiendo a las críticas por sus declaraciones como diputada, que ella también había cambiado, no dijo específicamente a qué se refería, pero, no sé, fue como una señal de apertura, de diálogo. ¿Cómo piensa que va a ser su desempeño en particular?
Yo prefiero en esto, y siempre lo he hecho, dar el beneficio de la duda. Sin duda que lo que no nos sirve a estas alturas y después de más de 30 años de que la perspectiva de género, el concepto de género, la desigualdad de género está avalada empírica y científicamente, ¿no es cierto? Uno esperaría que la ministra de la Mujer recogiera esos elementos. Le doy el beneficio de la duda porque sigue siendo un cuadro de la UDI que ha tenido históricamente las posiciones más conservadoras y negacionistas de los temas de género. Pero evidentemente puede que en esta pandemia el Ministerio de la Mujer se dé cuenta además de la necesidad que tienen miles, millones de mujeres de un ministerio fuerte que las esté escuchando y que esté promoviendo con fuerza medidas que apunten a bajar, digamos, los índices de impacto económico y social de esta pandemia en las mujeres.
Pasemos a la agenda de género en particular. Usted ya esbozaba algunos elementos al principio. Partamos por el tema que está más encima del Congreso, el tema del postnatal de emergencia. Ha sido algo que ha tenido un apoyo bastante transversal de todas las bancadas, pero ha tenido un proceso extremadamente lento en el Congreso. Incluso hay personajes del oficialismo que le han pedido al gobierno que lo patrocine para poder agilizar todo esto, pero no ha pasado nada. ¿Cuál es la visión que tiene con respecto a esta medida en particular?
O sea, esta medida es absolutamente necesaria. Tú comprenderás que una mujer que ha estado que está en postnatal y que tiene que retomar el trabajo en confinamiento o tiene que salir a trabajar tiene una dificultad adicional. Este es un gobierno que en las últimas palabras, incluso cuando el presidente de la República, Sebastián Piñera, introdujo a la nueva ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, fue el tema de las familias, la protección de las familias. Bueno, no avanzar en un postnatal es justamente lo contrario. Y ahí de nuevo, lo que yo creo es que hay una gran miopía y desconocimiento de esta realidad que es la desigualdad de las mujeres y cómo las está afectando. Yo dudo, que vayan a avanzar mucho en el postnatal y lo lamento muchísimo, entre otras cosas porque la mirada que tiene el gobierno respecto de la pandemia es cómo sostener el menor gasto posible en aras de eventualmente de que esto se alargue y haya que poner más recursos. Pero la pregunta que uno se hace es, si tenemos históricamente un Estado debilitado que no ofrece los mínimos de protección social a las personas, y viene esta crisis, que es un factor, un elemento extraño, exógeno, digamos, a lo que pasa en el país, si en estos momentos no se valoriza lo que hace o lo que requiere la ciudadanía por parte de un Estado, entonces, ¿cuándo? Y la verdad es que hay una mirada extremadamente ideológica respecto de cómo abordar esta pandemia, y lo que está claro para todos los ciudadanos y ciudadanas es que esta pandemia, con el grado de el modelo neoliberal, el tipo de neoliberalismo que tenemos en Chile, no da, y el gobierno se está preocupando además de no sentar precedentes para que después de la pandemia estas cuestiones no sean exigibles. Tema, por ejemplo, ingreso familiar de emergencia, que también va en beneficio de las mujeres y todavía no hay nada. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que hay en concreto de parte del Estado, en esto, que sea además de lo que venía haciéndose antes. Está el bono de 50 mil pesos y las cajas que todavía de comida que todavía no han logrado ser repartidas y con un costo logístico que se podrían haber ahorrado con otra, con otro tipo de medidas. La ciudadanía, las personas estamos abandonadas por el Estado de Chile en el contexto de pandemia.
Otro de los temas que debiese estar en el centro de la agenda de género, ¿no es cierto?, es la particular precarización que están viviendo las mujeres hoy día. Veíamos lo que arrojaba la encuesta nacional del INE, donde la tasa de ocupación cayó un 42,6%, que es la tasa más baja en una década, algo que claramente es un retroceso en la autonomía económica, y esto repercute, ¿no es cierto?, directamente en los círculos de violencia doméstica que viven las mujeres y que ha aumentado, sobre todo en esta pandemia. Y organismos como ONU Mujeres, por ejemplo, insta a los estados constantemente a que hoy día las políticas públicas en contexto de crisis sanitaria debiesen todas tener una perspectiva de género. Entonces, hoy día, de acuerdo a su visión, ¿cómo debiesen apuntar en términos propositivos ahora la perspectiva de género en las políticas públicas que el Estado ha implementado? ¿Dónde debiesen ponerse el foco, por ejemplo, no sé, en la reinserción laboral femenina, en cómo abordar la violencia de género más allá de ser, de tener políticas reactivas? ¿Hacia dónde debiésemos estar mirando para tener garantías de que hoy día no van a seguir aumentando los niveles de violencia, no van a seguir aumentando la desocupación laboral? ¿Hacia dónde debiésemos mirar?
Bueno, yo creo que hay dos momentos. Uno efectivamente es el de pandemia, donde una de las recomendaciones que se ha hecho es que los ministerios de la mujer o los mecanismos nacionales de promoción de la igualdad de género sean parte de los gabinetes de crisis. Estamos en pandemia, no somos menos mujeres que antes de la pandemia, por lo tanto estamos hablando del 50%, 51% de la población y de ellas con un alto porcentaje que no ganan más de 500 mil pesos, si es que. Lo segundo es, por lo tanto, lo primero es asegurar ingresos. Lo segundo, y que los ingresos abarquen a la mayor cantidad de población vulnerable, porque no, aquí no basta solo el nivel de pobreza, estamos hablando de sectores medios. En los sectores medios, que el sueldo puede llegar entre 500 y ojalá un millón de pesos, estamos hablando de personas que están fundamentalmente haciendo teletrabajo en muchos casos, y en esos casos no hay tampoco una política respecto de cómo alivianar para que las mujeres puedan rendir, porque algo que se está viendo es que las mujeres estamos rindiendo menos porque estamos combinando trabajo no remunerado con el remunerado. Por lo tanto, el primero tiene que ver con asegurar ingresos, y asegurar ingresos sobre todo a aquellas mujeres que son jefas de hogar y con hijos. Lo segundo tiene que ver con el empleo, y en el empleo hemos visto problemas respecto, digamos, de los temas de desvinculación que han hecho las empresas a pesar de que supuestamente se mantienen los contratos. Ahí no ha habido fiscalización y ahí hay que incrementar eso, pero también ver los mecanismos por los cuales se va a promover el empleo de las mujeres, la recontratación de mujeres en el periodo inmediatamente posterior al pic de la pandemia y iniciando la salida. Si no, va a ocurrir lo que ocurre generalmente o ha ocurrido en la historia, que es que frente a la precarización de ingresos y empleo, las que vuelven a las casas son fundamentalmente las mujeres, y con unos malestares que se van a hacer sentir en el tiempo. Ese es un segundo nivel. Y el tercero tiene que ver con violencia. El tema de la violencia todavía está transitando en la pandemia por mecanismos que son generalmente los mecanismos regulares de atención a la violencia. Tenemos las casas de acogida que, según el ministerio, todavía no están 100% ocupadas, por lo tanto habría espacio, pero el problema de las casas de acogida es que solo se abren para casos de violencia muy grave y para personas que tienen hijos, mujeres que tienen hijos menores de 14 años, por lo tanto está quedando un segmento fuera. porque, y que están viviendo violencia, quizás no la más grave. Allí la habilitación, por ejemplo, de residencias temporales debiera ser algo que ya estuviera implementando el gobierno. La transparencia sobre las cifras para ver cómo es, para poder ayudar y colaborar, digamos, con visiones desde fuera, por eso en la integración del gabinete, digamos, del Ministerio de la Mujer al gabinete de crisis, también podrían ayudar a mejorar estas políticas, porque lo que se ha abierto son mayores canales de comunicación para efectos de denunciar. Pero lo que pasa después de eso no sabemos. Finalmente, si uno denuncia al Ministerio Público, lo puede hacer a través de Internet, pero en algún minuto va a tener que ir a ratificar la denuncia, y eso significa presencial. Bueno, ¿cómo estamos resolviendo ese tipo de cosas? Cómo desde los territorios, por ejemplo, los municipios que ya conocen casos de violencia porque llegan a las comisarías, porque se denuncian en ese espacio, cómo vamos a la búsqueda de las mujeres que están en riesgo, más que esperar que las mujeres encuentren la formulita, la trampita para poder denunciar yendo a la farmacia con máscara COVID-19 o tratando de hacerlo del celular sin que se fije su pareja, digamos, que lo está haciendo. Más bien hay que buscar cómo llegar a la ciudadanía. Esta es una circunstancia extraordinaria que exige una labor proactiva de parte del Estado.
Claro, uno pensaría que lo lógico sería tener una especie de catastro de las mujeres, por ejemplo, que hoy día están denunciando, y hacer un acompañamiento permanente, porque no basta solamente con resguardar en un tiempo determinado físicamente esa mujer, si es que no hay un acompañamiento en términos económicos, en términos de residencia, etcétera. Es como bastante lógica la cadena que se abre, pero que al parecer ya no existe.
Y además, acompañando esto, no esporádicamente con un video, hoy día debiéramos estar en una campaña sostenida a través de los medios de comunicación para prevenir la violencia y su forma más extrema, que es el femicidio. Durante este periodo de tiempo, por lo menos entre el 15 de abril, el 15 de marzo y el 30 de abril, se habían duplicado los femicidios en comparación al mismo periodo el año pasado. Por lo tanto, sí hay un impacto de la pandemia respecto del riesgo de vida o de integridad física y psíquica de las mujeres, que debiera ser atendido no solo abriendo canales, sino que haciendo toda la ruta, digamos, de las mujeres con violencia, y eso no se está haciendo, o al parecer por lo menos no se transparenta y no se conoce cuáles son las cifras y cómo se está acompañando.
Lorena, y ahora ya para cerrar, y se lo pregunto en su calidad de experta en materias de derechos humanos, ¿se están resguardando hoy día los derechos humanos en contexto de pandemia en Chile?
La verdad es que uno echa de menos también un enfoque de derechos humanos en lo que se está haciendo, porque finalmente esta crisis también se puede leer desde la perspectiva de los derechos humanos, y hoy día lo que están en juego fundamentalmente, aunque no únicamente, son los derechos sociales. Y los derechos sociales establecen, el Estado de Chile, al igual que muchos de los estados del mundo, se obligaron a través de instrumentos internacionales a garantizar mínimos esenciales para que uno pueda hablar de derechos.
Esos mínimos. Disculpa que la interrumpa, pero se me viene a la cabeza el tema del derecho al agua, el derecho a la vivienda, sobre todo, el derecho al acceso a la salud pública, como todas esas cosas que hoy día quedan en evidencia de que no están garantizadas, por lo menos para la población más vulnerable.
Por supuesto, incluso el hambre. El hambre, digamos, el que la gente esté libre de sentir hambre, es un derecho humano, y la verdad es que no estamos, lo que estamos viendo es cómo las comunidades y la sociedad y en general hay una gran articulación y capacidad organizativa para llevar adelante iniciativas como ollas comunes, comedores infantiles, para hacer trueque de comidas, etcétera, ¿no? Pero se echa de menos al Estado, y no porque uno quiera ser maximalista, sino que porque uno ve las experiencias comparadas. En las experiencias comparadas, desde el punto de vista de los fondos puestos a disposición, desde el punto de vista del discurso que recoge el tema de derechos humanos, y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de generar los canales que permitan a la ciudadanía, por ejemplo, denunciar respecto de violaciones a derechos humanos, han estado abiertos en otros países, en países europeos. Por cierto que hay otros países que no, y lamentablemente esta ausencia de mirada, que no es solo del gobierno, yo creo que también hay dentro de el sistema político todavía una prescindencia de este discurso, que es un discurso obligatorio para los estados, en el sentido de que obliga a garantizar esos mínimos esenciales que hoy día no estamos viendo garantizados. Y a eso sumémosles las derivadas que puede tener esto, que son derivadas producto de la propia catástrofe y de la necesidad de restringir algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la libre circulación. Y en ese sentido me parece que hay que tener mucho ojo, porque lo que va a empezar a pasar si no se acude en ayuda y en protección de los sectores más vulnerables, que hoy día no son los que siempre consideramos que eran vulnerables, sino que son muchos más. Hoy día todos estamos y todas estamos más empobrecidas que antes de la pandemia. Lo que va a empezar a pasar es que la gente no va a poder sostener el confinamiento, y no lo va a poder sostener además con una dosis de rabia, y no estoy llamando a la violencia ni nada, pero nadie está obligado a lo imposible. Y una mujer o un hombre que tiene que dar de comer a una familia, que no tiene la posibilidad, que no le llegan los beneficios o los aportes del Estado, va a salir a la calle y va a salir a protestar, como ya hemos visto en algunos sectores. Y frente a eso, la verdad es que la lógica de la represión, digamos, en los mismos términos que se ha visto antes de la pandemia o durante un buen periodo en Chile, no son los adecuados, no son proporcionales a lo que está viviendo la población.
Bueno, claramente es un panorama preocupante, sobre todo por la última cifra, por ejemplo, que ya conocimos hoy día, que dan cuenta de que es algo que es a largo plazo, no se va a acabar pronto. Por lo tanto, ojalá podamos seguir conversando en otra oportunidad, Lorena, para poder profundizar sobre estos temas que son tan importantes en relación a las políticas públicas y en relación sobre todo al resguardo de las mujeres en este contexto. Así que muchas gracias por el tiempo, por la conexión, y espero que nos encontremos en otra oportunidad.
Muchas gracias a ti, y solo decir que de esta pandemia se sale con más democracia y con más derechos humanos, no con menos.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Gracias, chao.